Bueno, museos raros. De eso estábamos hablando esta mañana en Herrera Incope. A eso estamos dedicando la hora de los fósforos. ¿Cuál es el museo más raro que ha visitado o cuál es la anécdota más divertida que ha tenido lugar en un museo? Usted me llama al 900 50 60 06. Sixto, repíteme el nombre porque se me ha olvidado. Manuel, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Saludos a todos.
¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra este miércoles santo?
Bueno, no nos podemos quejar. Bien. Padeciendo la Semana Santa de Sevilla, que este año hay demasiada gente, pero bueno, eso es un disfrute.
Se está viendo mucha gente, sobre todo que además como el tiempo está acompañando.
Yo creo que... Sí, la verdad que sí. Además, soy un admirador de tu padre Carlos, de ti empiezo a hacerlo porque eres un gran profesional. Y también de Goyo, que tuve la oportunidad de conocerlo en un Cifras y Letras, vamos. Que...
No me digas, mira, eso es concursar.
Ayer llamó otro concursante de Cifras y Letras.
Cuando hacía el programa... Se grababa en Madrid y se transmitía en Canal Sur.
Hacíamos dos versiones, la de Madrid y la de Andalucía. Sí.
Y acerca de museos, ¿qué me cuenta?
Mira, Alberto, es una anécdota un poco graciosa, ¿no? Uh-huh. Estábamos haciendo un viaje así por algunas capitales europeas y rematábamos en Ámsterdam, ¿no? Uh-huh. Entonces íbamos dos parejas ya un poquito hartos de tantos museos, de tanta monumento y tal. Uh-huh. Claro, entonces se nos puso el dilema entre entrar en el Museo de Arte o el Museo de la Heineken, de la cerveza.
Sí, claro.
Entonces, pues lógicamente la decisión está clara. Acertamos porque con la entrada te daban tres jarras de cerveza. Es un museo muy divertido, no sé si lo conocéis.
Sí, lo conozco,
A la tercera jarra ya empezamos a tocar una especie de batería que había allí, nos llamaron la atención porque empezamos a hacer una especie de karaoke. Vamos, que lo que pensábamos de Rembrandt se convirtió a la Heineken.
Ámsterdam tiene buenos museos, ¿eh? El Museo de Heineken, el Museo de Van Gogh es un espectáculo.
El de Van Gogh es una maravilla.
Es un espectáculo. Y después yo hay una cosa, a mí me decepcionó, a ver, iba con unas expectativas muy altas con el tema de la casa de Ana Frank, que al final es una casa, y al final...
El barrio, darte una vueltecita por allí...
Yo creo que es más lo que te puede contar una persona que se conozca muy bien la historia de Holanda, sobre todo las historias de las personas que vivían en esos barrios, más que la casa de Ana Frank. Bueno, museos raros, museos extraños en el 900 50 60 06. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Encantado de saludaros.
Igualmente.
Bueno, pues yo tengo uno de los museos que me encantó, que estuve el año pasado, pero John me lo ha pisado, que es el de Dinastía Vivancos. La verdad que me encantó, y lo de la colección de sacacorchos y todo eso, y luego lo que tiene en el sótano, bueno, es algo espectacular. Ajá. Pero el que más me ha gustado, porque yo soy un amante de la nieve, de hecho llevo más de 50 años esquiando,
anda,
el Museo del Esquí en Noruega.
Bueno, eso ya me tiene que decir usted dónde está, porque me voy a plantar. Yo en Noruega tengo... hay un viaje que me encantaría hacer. Pasa que hay que buscar tiempo y tal, que es a las Islas Lofoten, allí arriba, o a Tromso, que son las zonas de, entiendo que, mejores de esquí. ¿Está por allí el museo o el museo está en la capital?
No, está en el mismo Noruega, está en el mismo en Oslo, en la misma capital.
Ajá.
¿Y está más cerca del trampolín famoso?
Sí, ¿y qué particularidades tiene el museo?
Bueno, nada más entras, tienen un oso disecado, un oso blanco precioso, y luego pues haces todo el recorrido y tiene todas las fijaciones antiquísimas, desde luego. Y esquís, bueno, pues te puedes hacer una idea. Uh-huh. Y como dato curioso, íbamos un grupo, me acerco a ver una serie de esquís, porque yo soy un amante de la nieve, y hay dos modelos que tengo yo en mi casa.
¿Qué me dice? ¿Qué son?
Sí, fueron unos Rossignol y unos Fischer.
Claro.
Y es que además es curioso porque hace unos meses estuve hablando con vosotros porque hago una colección de esquís.
Ajá.
Tengo más de 200 pares que a ti te encantaría verlo.
Me dice, pero ¿cómo que más de...? ¿Dónde guarda 200 pares de esquí?
Bueno, pues tengo un garaje en Reynosa y tengo todas las paredes cubiertas, incluso el techo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo una tienda de deportes y como mis clientes saben que hago colección, pues cada vez que quitan alguno, pues me lo pasan, ¿no?
Y aparte usted, de eso, bueno... ¿Es usted ángel de travesía o de
No, pista? No, yo soy alpino.
Alpino, ajá.
Hice mucha travesía en la mili y la verdad es que quedé un poquitín harto.
Bueno, yo me quedaba con usted hablando el programa entero, lo que pasa es que tengo que hablar de...
Sí, lo
de,
sé.
De museo.
Lo
Le
sé,
mando
porque
un abrazo.
Eres un amante de la nieve.
Le mando un abrazo grande, Ángel. Francisco, buenos días. Hola, Francisco.
Hola, buenos días.
Muy buenas, amigo.
Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, estamos aquí de vacaciones.
Qué bien.
Vamos a ver, quisiera decir el museo más horrible que he visto en mi vida y más original.
Vale.
Mira, hace ya 45 años, San Esteban del Valle, en la provincia de Ávila, un escultor que se dedicaba a disecar, vamos a decir la palabra, cacas de vaca.
Anda. Y con eso hacía esculturas.
En su día salió en televisión incluso.
Sí,
era un hombre bastante peculiar.
Sí.
Tenía este museo, yo os digo, las cacas. Ajá. Las daba un tratamiento, las tenía en marcos, encima de una mesa, en un caserón antiguo en este pueblo de Ávila.
Ajá.
Y era súper visitado.
¿Y la forma era tal y como caían o les daba
tal
forma
cual,
con...?
Tal cual, sí. Claro. Sí, aquello parecía una ensermada cada una de ellas.
A ver, había imaginado alguna espátula dándole forma, yo qué sé, de algún tipo.
Sí, hombre, se regodeándose.
Con excrementos, hace esculturas.
A ver, Goyo, el museo más raro o la anécdota de museos que quieras contar así más...
Yo tengo un recuerdo maravilloso de pequeño del Museo Carromato de Max en Mijas, que ahora está en Brihuega, Guadalajara, el Museo de Miniaturas del Profesor Max, que fue un mago hipnotizador muy famoso en los años 20, 30, español, y por todo el mundo iba coleccionando eso que formó parte de un museo donde puedes ver, por ejemplo, un manuscrito en el canto de una tarjeta crédito, vamos, en este caso de visita, en la cabeza de un alfiler el globo terráqueo, una plaza de toros con un paseillo.
Oye.
Las siete maravillas del mundo en una lenteja. Bueno, pues esto me impresionó a mí de niño. Y recientemente, visitando Brihuega, tuve ocasión de reencontrarme con todas esas piezas, como la cabeza de un jíbaro, real, auténtica, o la última cena pintada en un granito de arroz.
Ah, bueno.
Particularidades del miniaturismo. Luego ya hay otras muchas piezas que tenían que ver con la profesión del famoso profesor Max.
Belén, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien. Belén, ¿desde dónde llama? Que esto es una cosa que se ha preguntado siempre en la radio, no sé por qué, pero bueno, ¿desde dónde llama?
Desde Alboraya, Valencia.
Muy bien, muy bien. ¿Y ese museo que recuerda usted con cariño? Con...
Es el Museo de la Horchata, en una alquería que está en el término de Alboraya, y es una alquería muy antigua, y entonces han hecho aquí...
Ahí va, hemos perdido a Belén. Me interesaba a mí el tema del Museo de la Horchata, porque me apasiona la horchata. Pero Tony, tú, el tema de los museos.
Pues mira, yo te voy a contar una anécdota en el Museo del Prado. Llevábamos a los chicos del colegio, el profesor de arte del colegio me dijo, me acompaña y tal, y voy con ellos. Y a la mitad de cuando estábamos viendo el museo, se acerca un chico que también era alumno mío, pues muy seriecito, muy muy bien, o sea que... Y me dice, señor, luego me dice usted dónde puedo comprar un cuadro. Y digo, ¿un cuadro de qué? Y dice, no, un cuadro de estos. Y yo pensé, claro, como tenía como 14 años, yo dije, me está vacilando.
Pero claro, 14 y dice, años ya eres
claro,
un poquito... ¿Entiendes?
Claro. 13, 14 años, y le digo, ¿pero cómo comprar un cuadro? Y dice, que sí, que me lo ha dicho mi madre. Dice, me ha dado el dinero. Y me enseña 500 pesetas y le digo, anda, tira.
Mira,
tira
para allá. Mira, compra un cuadro, qué gracioso, en el Museo del Prado, pero bueno.
Mira, un museo que no disfruté tanto como creía que iba a disfrutar fue, y que me perdonen, lo siento mucho, yo sé que tiene muchísimo valor y que es impresionante, es el Guggenheim. A mí no me impresionó tanto, la verdad, porque yo soy... En el Guggenheim es fundamentalmente arte moderno, ¿verdad, Goyo?
Sí.
Si no me equivoco.
Sí.
Y yo el arte moderno que... es que es difícil...
¿Por qué?
Porque no, a mí me resulta difícil interpretarlo. Pero, bueno, a mí me resulta difícil encontrarle el valor que sé que tiene y que estoy seguro que
voy a
que
tener que volver
artistas.
A explicar lo que expliqué en aquella cena que me sirvió para que dijerais que era quien abogaba por Goyo. Es que no es explicación, es sentimiento.
Por supuesto.
Es sensación.
Vamos a ver, el arte en general
que bien lo explico.
Te tiene que gustar. Eso para empezar. Y a partir de ahí el que entiendas o no entiendas no tiene nada que ver con las sensaciones que te provoque.
Está claro. Yo simplemente
que luego el artista, bueno, en caso de que esté vivo, te lo explique, te cuente los motivos que le han llevado a hacer esa obra, mejor que mejor.
Claro.
O la explicación que encuentres en un libro. O, en,
o que tú quieras buscarle una explicación.
Exacto. Bueno,
sí, es la mirada.
María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María José, qué gusto saludarla.
Buenos días, igualmente. Encantada de saludarte y a tu equipo también.
Qué bien. ¿Y su museo?
Mi museo era, bueno, estaba en Alemania, en una ciudad, Mönchengladbach, donde íbamos en intercambio con unos chicos pues de 16 años, de primero de bachillerato. Nosotros nos alojábamos en Düsseldorf, pero los alumnos con los que hacíamos el intercambio eran en Mönchengladbach. Entonces era un museo de arte moderno y eso es una experiencia que nos ocurrió con los chicos. Entonces estábamos visitando el museo y había una cuerdecilla puesta para que no se aproximaran mucho a los cuadros. Y entonces había allí una señora vigilándonos, así de estas alemanas, corpulenta, con un moño rubio y con un gesto pues muy, muy adusto. Y entonces uno de los chicos pues se acercó, pero sin tocar la cuerda, se inclinó hacia adelante para mirar algo que se ve que no veía bien. Y entonces la mujer dio semejante alarido que el chico, claro, se desequilibró, se cayó sobre el cuadro y lo vio. Venía con los brazos como un molinillo y yo creía que se lo iba a comer. Y entonces los dos profesores nos pusimos en medio, el chico blanco, los ojos se le salían de las órbitas, nos miraba como diciendo, es que no creo lo que acaba de pasar.
Está bien. María Jesús, buenos días.
Buenos días, qué hola. Caballero.
Hola, María Jesús.
Te llamo, pues yo voy a decir desde dónde te llamo,
sí,
porque
claro.
Es que me hace mucha ilusión. Llamo desde Valdecarros, en la provincia de Salamanca.
Maravilla.
Entonces yo quiero hablar de un museo que hay en Ciudad Rodrigo, que es famoso, es el Museo de los Orinales.
Sí, señora. Del que ya hemos hablado alguna vez, es verdad.
Sí, habéis hablado alguna vez de él y me parece un museo fantástico y una cosa que mucha gente joven no conoce lo que es un orinal. Era nuestro cuarto de baño cuando éramos pequeños, porque yo ya tengo una edad fantástica, maravillosa.
Pero ¿cómo va? Pero si usted suena a juventud pura y dura por aquí, por la línea.
Uy, si yo te cuento los que tengo.
Bueno.
Como decía mi madre, nunca preguntarás ni dónde vas, ni dónde vienes, ni los años que tienes. Con lo cual no te lo voy a decir.
Muy bien.
Es curioso el tema de los urinales. ¿Hay alguno que llame especialmente la atención dentro del museo? Porque
todos son importantes y todos son fantásticos, ¿eh?
Ah, bueno.
Todos. No hay ninguno así que digas, hay uno antiquísimo, hay otros de porcelana, otros de cristal, algunos pintados con verdaderas maravillas de pintura.
Sí, joyas.
Y otros, pues, sí, joyas. Y otros de plástico, pues.
Enrique, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy hijo. Buenos días, amigo.
Después conozco a tu padre.
Ah, mira.
Tu padre en el restaurante Antonio de
buen sitio, de Zara.
Los atunes.
Sí, hombre, claro que
sí. Mira, está hablando tu compañera de urinarios, ¿no?
Urinales.
Pues yo me acuerdo cuando era pequeño en la barbería de la provincia de Cádiz había escupiteros. Que un señor iba a cortarse el pelo y al entrar una música de
¡pum! Qué asco, cortaba por favor.
El escupitajo, un escupidero que había, me acuerdo que era de metal, son cosas que no van. Pero no era agradable. Hablando de museos,
sí.
en mi vida profesional de guía turístico, lo visité solo porque voy a visitarlo solo y después lo recomiendo. El Museo de Lara en Ronda. En este clase de museo verán diferentes venenos de diferentes épocas de nuestra historia.
¡Qué bueno!
Una maravilla, te lo recomiendo. Y además, aparte de eso, había una mesa de la Inquisición, esto ya humorísticamente hablando, para todo aquel que era bajo, lo ponían ahí, lo amarraban de piernas y de brazos, le daban a un torno y este de 1 a 20, pues salía de la mesa un 80.
Sí, he pedido yo la vez para...
Yo me quedo con el de los orinales, porque además te van a conocer Ciudad Rodrigo, me han invitado varias veces y me han dicho que es
muy bonita.
Espectacular, muy bonita.
Ciudad Rodrigo y su entorno.
Sí, 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 sí.
Un paraje natural alrededor extraordinario.
Bueno, veamos qué piensa no de orinales, sino de museos, nuestro querido amigo Antonio Agredano, y a ver qué ha escrito en sus Crónicas Perplejas.
No hay museo más extraño que el de nuestra propia vida. Habitaciones oscuras, cuadros terribles y, en la siguiente sala, un jardín soleado y mucha luz. Bodegones delicados conviviendo con mesas vacías y ventanas cerradas. Si expusieran nuestra existencia, los visitantes encontrarían una secuencia desconcertante. La alegría conviviría con la tristeza y la tristeza con infantiles recuerdos y los recuerdos con colores vivos y esperanza. Ojalá pudiera visitar el museo de mis padres, que entiendo enorme y lleno de pasillos, con algún cuadro muy grande y muchísimos cuadros pequeñitos, amontonados en paredes claras, y así entender sus caminos, qué hicieron y por qué, qué colores llenaron sus vidas. Ojalá pudiera visitar el museo de mis hijos, que imagino con una única sala, enorme y diáfana, llena de dibujos infantiles, con trazos nerviosos y arcoíris imposibles. Y ojalá pudiera visitar mi propio museo, para saber qué me trajo hasta aquí, qué recuerdos perduran sobre otros, qué amigos extraños, qué amores se clavaron más profundamente, qué me queda por hacer. Recorrería esa galería con prudencia y algo de miedo, sin saber qué voy a encontrarme, como cuando muy joven visité el convento de San Marco en Florencia y sin esperarlo me topé con el fresco de la Anunciación de Fray Angélico. Recuerdo el vértigo de la belleza y de lo inesperado, que se parece tanto al de la propia vida, esos vaivenes, esas emociones que zigzaguean de día en día. He visitado muchos museos, pero ninguno me interesa tanto como el que expone sus cuadros de piel hacia adentro, con su rareza, con su inconsistencia y con sus sueños por cumplir. Sin cola, sin señores que te riñen por acercarte demasiado a los cuadros, sin un montón de turistas en chanclas paseando despistados por su amplia estancia. Un museo de la vida. Vivir, eso sí que es un arte.
Bueno, he subido un vídeo a mi cuenta de Instagram enseñando la radio por dentro y cómo María Luisa cogía el teléfono. Sixto, sí, María Luisa, mírala, no me mires así porque estás en el Instagram ahora mismo. Pues es que la gente me estaba pidiendo, oye, ¿cómo es la radio por dentro? ¿Cómo
es
está?
Muy chulo verlo.
Sí, que vamos a ir subiendo cositas para que,
claro,
para que lo vean. Hablando de redes sociales, la gran amenaza de TikTok, como nos llegan las noticias desde Estados Unidos, es que China, el gobierno chino, tenga acceso a todos los datos que nosotros ofrecemos en la aplicación. Pues recuerden que es una aplicación china y tiene una diferencia sustancial en China, que es que no se llama TikTok, se llama Douyin, y el propio partido gestiona y controla los contenidos. Vamos a hablar de esta aplicación y por qué puede suponer una amenaza estar repartiendo datos por doquier. Eso en un momento.
Pretty eye blue.